Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
¿Qué? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y te damos gracias por tu verdad y gracias por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra siempre es buena y siempre es útil para nuestras vidas. Y te damos el honor por ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Muy bien. En la serie de fe que estamos hablando, que ya tenemos varias semanas hablando acerca de principios bíblicos básicos de fe, lo que voy a estudiar ahora va a ser cómo aplicar la sabiduría de Dios en ciertas circunstancias o en ciertos problemas de la vida diaria. Eso es bien importante, ¿a que sí? ¿Cómo aplicar esas circunstancias? Mucha gente no sabe cómo usar la sabiduría de Dios. Voy a empezar con algo y creo que no voy a durar mucho tiempo. No es de lo que voy a hablar, no es el tema que me voy a enfocar necesariamente, pero es un buen tema. Okay. Otra vez voy a ir a Proverbios y vamos a ir otra vez a Proverbios. Y vamos, en Proverbios capítulo 1, voy a establecer con la Biblia, en el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina. 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, o sea, esas son las palabras. Luego en el versículo 7, voy a seguir leyendo, perdón, 2, para entender sabiduría y doctrina. Le dije que la palabra doctrina se traduce más bien como instrucción, para conocer razones prudentes o entendimiento, discernimiento, para recibir el consejo de prudencia, y esa palabra prudencia se traduce sabiduría. Si usted tiene una Biblia como la mía, que la rayamos, que no es pecado rayar su Biblia, es pecado no rayarla. Hay que deshacernos de muchas ideas religiosas, la gente trae muchas ideas religiosas, tradicionales. Amén. Y luego dice aquí, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber. Amén. Dice, va a oír el sabio va a oír y va a aumentar el saber. O sea, queriendo decir que si eres sabio, vas a aumentar en esa sabiduría. ¿Ok? Va a aumentar en el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender el proverbio. ¿Qué quiere decir proverbio? ¿Ah? De los dichos de Dios, o también frases de sabiduría de Dios. Así es, está bien, sabiduría, pero más bien quiere decir dichos, los dichos de Dios, o frases que son frases de sabiduría. Y luego, el principio de la sabiduría, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Dice, y en el mismo versículo, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces podemos ver aquí que en el versículo 6 habla de sabios, en el versículo 7 habla de insensatos. Dos palabras, o sea, uno le llama sabios, al otro le llama insensato. ¿Lo puede ver? Usted puede ser un creyente nacido de nuevo, hijo de Dios, nacido de nuevo y operar en insensatez. ¿Sí? Vamos a recordar unos principios de gracia que ya creo que todos ustedes saben. Y esto es una verdad. Lo creo o no, lo vivo o no, lo entiendo o no, es una verdad. Voy a hablar unos principios de la gracia de Dios bien rápido. Por gracia usted es salvo. ¿Ok? Queriendo decir, gracia quiere decir entonces que usted no hizo nada, porque si usted tiene que hacer algo ya no es gracia. ¿Entiende ese punto? ¿Lo puede entender? O sea, si yo tengo que hacer algo para ser salvo, entonces
ya no es gracia. ¿Lo entiende? ¿Cuántos lo entienden? Si no, entonces ya no es gracia. Sería una obra muerta, ¿qué no? Amén. Queriendo decir, una vez más, fui salvo, no tuve que hacer algo para ser salvo. Quiere decir, salvación fue dada antes de que yo, incluso hablando de mi persona y hablando de todos ustedes, pero hablando de mí, antes de que yo naciera y me encarnara en este cuerpo y viniera a este mundo, antes de que yo hubiera hecho algo bueno o malo, gracia ya fue dada. ¿Entiende ese punto? Amén. Díganme amén, porque me estoy asustando. Esa es la iglesia que enseñé esto, sí estoy bien. A ver. Sí, sí, eso es bueno. Ya te digo, es que hay muchas ideas religiosas, abusado con mezclar religión aquí. Te voy a enseñar esto. Antes de que usted y yo naciésemos, ya gracia fue dada. Ahora, lo que usted y yo hacemos, no, gracia no es algo que tengamos que hacer, gracia es la parte de Dios. Ahora, fe lo que hace es la parte nuestra, lo que sí hacemos es recibir esa gracia y recibir por fe. ¿Entiende eso? Eso es hacer. Bien. Cuando usted nace de nuevo, cuando recibe usted al Señor Jesucristo, la sabiduría de Dios le es puesta aquí. No quiero entrar, pero en otra vez y repasar eso, porque esta es la sexta sesión, según yo, ¿no?, dentro de la serie, la sexta, la sesión número 6, dentro de la sexta sesión, que estoy hablando de la sabiduría de Dios. La primera sesión, no la primera sesión de la serie, pero la primera sesión de que empecé a hablar de la sabiduría de Dios, ¿se acuerda? Hablé de un tema que se llama, no me acuerdo todo, pero ¿cómo se llama el tema? Pero tiene que ver con las fe, fuerzas espirituales y lo principal. Y ahí fue donde aprendimos que lo principal es la sabiduría de Dios. Queriendo decir que fe tiene un límite. Por ejemplo, si yo no sé qué hacer, la Biblia me dice de que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces yo empiezo a hablar prosperidad y a clamar prosperidad. Eso es fe, ¿sí? Pero ¿cómo Dios va a traer prosperidad? Hay muchas maneras, más adelante voy a hablar de eso y lo puedo tocar. Una no es la única, es a través de tu trabajo, pero no está el Dios limitado al trabajo. Por ejemplo, la Biblia también dice, ¿cuántos saben que no puedes hacer una doctrina de un versículo? Pues es ilógico y es falta de sabiduría a fundamentar una doctrina en un versículo. En boca de dos o tres testigos contesto el asunto. Y ya si vas a hablar de una doctrina, tienes que hablar de muchos versículos ya, ¿sí? Bueno, pero por ejemplo, la Biblia dice que Dios nos da la habilidad para hacer las riquezas. Queriendo decir ideas, conceptos, intuiciones, negocios, ¿sí? Amén. Bien. Etcétera, etcétera. Bien. Luego, para entender esto, cómo aplicar la sabiduría. Y les voy a hacer unas preguntas ahorita, así. Si las contestan mal, está bien. Bueno, no está bien, pero digo, está bien, no se sientan mal. Si las contestan mal, está bien. Porque en un colegio bíblico a veces hacen preguntas, los maestros hacen preguntas, no como un examen escrito, pero hacen preguntas para ver el nivel de entendimiento de los temas que se están hablando. Sí, y pudieras contestarla mal, está bien, para eso es, para corregir con la Biblia. Bien, entonces cuando naces de nuevo, la sabiduría de Dios, como vimos en Efesios capítulo 1 verso 17 y Efesios 1, 8, cuando nacemos de nuevo, dice que por Cristo se nos hizo sobreabundar en sabiduría. Pero resulta, sí, Efesios 1, 8 y Efesios 1, 17, nada más lo voy a mencionar. Porque ya lo vimos todo eso, puede que aparezca en sus pantallas, etcétera, está bien, y si lo quieren volver a ver, pero sí les voy a pedir que mejor, en lugar de estarlos viendo los mismos versículos a veces en la Biblia, también pongan atención a esto, porque es interesante, cuando quieres, cómo aplicar la sabiduría. Entonces ya tienes la sabiduría, el problema es que la tienes en el Espíritu, ¿sí? Pero Dios nos hizo seres tripartitos, ¿sí? Entre otros versículos, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice que el Dios de paz os santifica por bla, 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 etcétera. Y le dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la sabiduría fue puesta por Cristo cuando nacemos de nuevo aquí en el Espíritu. El asunto está que como somos seres tripartitos y Dios sabe que somos seres tripartitos y tenemos un alma, y el problema que vamos a tratar toda la vida aquí no es con el diablo, es con el alma. Miren, ¿cómo aplicar? Desde aquí ya estoy diciendo cómo aplicar la sabiduría de Dios. Hay dos tipos de cristianos, si te has fijado en el cuerpo de Cristo, no sé qué tan observadores sean, pero hay dos tipos de cristianos en el cuerpo de Cristo. El primer cristiano que ve demonios en cada chapa de una puerta, ¿sí? Todo mundo está endemoniado y todo es demonios, ¿eh? Ese es uno. Y luego tenemos el otro tipo de cristianos donde ni creen ya en demonios, ni creen en el infierno, ni creen en nada espiritual, no creen en el rapto, no creen en, ¿sí? Entonces son dos extremos malos, los dos extremos están mal. ¿Sí? Entonces tienes que quedarte con la Biblia. Ciertamente hay demonios y ciertamente hay un demonio y ciertamente hay un Satanás, pero tienes que entender que tu enemigo, hablando de Satanás, es un enemigo derrotado. ¿Entiendes esa parte? Entonces, como el Señor ya lo derrotó, Él usa ciertas estrategias. La estrategia que usa, si les preguntara a ustedes, me van a decir el engaño, y que está bien, pero ¿cómo Satanás usa el engaño? ¿Sí? Bueno, la manera es que usa palabras y pone cosas en tu mente. Cuando hablas de la batalla de la fe, de pelear la buena batalla de la fe, que Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe, hay que explicarlo, porque no estamos peleando con demonios. ¿Por qué? Primeramente, porque Satanás está derrotado. Segunda razón que no peleas con demonios es porque... no le vas a hacer nada dándole un golpe así. ¿Me explico? Entonces, Satanás está derrotado. La manera en que Satanás entonces opera es por medio del engaño, pero el engaño consta de palabras, consta de ideas, consta de sugerencias en tu mente. ¿Vamos bien? Y pone esa semilla ahí. Y si ahora usted coopera, ¿cómo? Pensando y pensando y pensando. Eso se llama meditar. ¿Ya? ¿Lo entiendes? Eso es meditar, pensar algo, estarlo pensando y pensando y pensando. Y hay personas, Dios los bendiga, muchos cristianos se ha oído, es que yo no tengo tiempo de meditar la palabra, hermano Hughes, trabajo todo el día. Bueno, le dije una vez a uno, dime un problema que te ha estado taladrando la cabeza. Y me contó de algo, me dijo de algo. X problema. Le dije, durante el día que estabas trabajando, mientras estabas atendiendo gente, contestando el teléfono y todo por lo que hacen su trabajo, había momentos donde no hablabas con nadie, había momentos que minutos tal vez que te quedabas solo, ¿verdad? Que no tenías contacto con gente, sí. En ese momento venía el pensamiento ese, ¿verdad? Sí, eso es meditar. Pues puedes controlar eso cambiando ese pensamiento y poniendo pensamientos de la palabra de Dios y luego hablarlos. ¿Sí? ¿Me di a entender? Sí. Es lo que puedes hacer. Empiezas a hablar esos pensamientos que, por ejemplo, una de las áreas que yo hago, ¿ves? ¿Cómo se llama la tema de hoy? Dijo mi hijo. ¿Cómo se llama la tema? ¿Cómo aplicar la sabiduría de Dios? ¿Ves? Que, primeramente, alguien de ustedes grítenme, ¿qué es sabiduría así en una manera fácil y práctica? ¿Ah? ¿Cómo qué? ¿Alguien dijo? ¿Cómo aplicar el conocimiento de la palabra de Dios? Otra manera de decir sabiduría es cuando sabes lo que tienes que hacer, buscas la sabiduría de Dios. Sinónimos de que hablan aquí de la sabiduría de Dios tiene que ver cuando hablamos de la guía del Espíritu Santo o la dirección de Dios o la dirección del Espíritu Santo. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Entendió? Estamos hablando de maneras prácticas, porque a veces de eso se trata en las iglesias. El problema es que la iglesia tradicional religiosa perdió el tiempo desde que se murieron los últimos apóstoles. Y lo vuelvo a decir una vez más, no hubiera necesidad de colegios bíblicos si las iglesias hubieran hecho su trabajo de instruir a la gente. Y entonces la gente sola se va multiplicando. Las ovejas se multiplican, no el pastor, yo no me tengo que multiplicar. De hecho, yo hago mi trabajo tan es así que te ibas a sorprender que en los últimos 3 años se ha triplicado el alcance de esta iglesia hemos triplicado el alcance, gente que nos ve por todas partes. Y hay gente que nada más nos ve por una plataforma y ve cierta cantidad de gente y piensan que es poquitos, pero resulta que estamos en otras plataformas. Y luego, especialmente en YouTube, estamos bien comprobados. A veces hay hasta 5 personas viendo en familia. Por ejemplo, conocen a la familia Wilkinson, ¿verdad? A veces están los 5 ahí. En otras partes tenemos 3, 4, 5 personas viéndonos en una televisión y YouTube. Nada más. ¿Sí? Sin contar televisión y radio. ¿Cómo logramos esto? Esta no es una mega iglesia y mega church y todo eso. ¿Cómo lo es? Buscando la sabiduría de Dios, la guía del Señor. Y luego usando fe, aplicando fe. Si yo les preguntara a ustedes en algún problema, por ejemplo, bueno, déjame explicar esta parte, a ver, Nubia, si me estás ayudando, hasta dónde dije, dónde apunté ahí, lo que es la sabiduría y esto. Otra manera práctica también de aplicar la sabiduría de Dios aquí. No estaba ahí, es que quiero... Oh, la buena batalla de la fe, exactamente, sí, por medio de palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ya tengo, donde la gente se confunde, dice, bueno, si ya tengo toda la sabiduría en Cristo, ¿por qué no sé qué hacer? Bueno, como te dije, la sabiduría que la tenemos aquí en el Espíritu por Cristo, está en el Espíritu, eso fue dado por gracia. Desatar y fluir es por fe, es eso lo que sí tienes que hacer tú. Cuando hablamos de gracia, es algo que Dios hace o hizo, independientemente de nosotros. Cuando hablamos de fe, es algo que nosotros hacemos para responder en esa gracia. ¿Me expliqué? Sabiduría. Ok. Ahora, ¿ya entiendes por qué? Bueno, les voy a hacer una pregunta ahora basado en eso. ¿Cómo aplicar la sabiduría? Si yo le dijera a usted, hermana Lucy, si yo le dijera, hermana, ayúdeme a orar por los planes que Dios ha puesto, cómo traerlos a manifestación, ¿cómo oraría usted? O sea, si yo le digo, ayúdeme a orar a Nubia y a mí, ¿Cómo diría? ¿Qué diría usted si yo le pido que ore por mí? Desde ese momento es que está poniendo de acuerdo conmigo, ¿verdad? Es una oración de acuerdo, ¿a que sí? ¿Sí? Y en sus momentos de oración usted me iba a levantar en oración, iba a ayudarme a orar, etcétera. Le podemos llamar intercesión hasta un punto. Uso esa palabra intercesión con mucho cuidado porque se ha mal usado en el cuerpo de Cristo. Pero vamos a decirlo que podemos usarlo así, porque en el Nuevo Testamento no encuentro nada de esa palabra. Cuando se refiere a intercesión, siempre está hablando del Señor intercediendo por nosotros. Pero si usamos intercesión como orar por alguien más, está bien. Pero siempre úsela esa palabra con mucho cuidado, porque no es sabio como se ha usado en el cuerpo de Cristo. Okay. Bien, hasta un punto entonces, pero ¿cómo oraría? Dígame una manera que usted, hermana, oraría. Y desde ahí grítelo, desde ahí dígalo. Gracias, oraría en lenguas. Deme un ejemplo de cómo iba a orar en lenguas. Gracias, vaya a Romanos capítulo 8. Okay. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Praise the Lord. Romanos 8, versículo 26. Gracias, hermano. Pero ¿cómo iniciaría usted esa oración? Por ejemplo, si usted está orando, ¿cómo diría? ¿Ves? Porque tienes que aplicar sabiduría. ¿Por qué? La manera que yo enseño, lo que yo enseño, enseño todo lo contrario de lo que la religión dice. Por ejemplo, una de las cosas que dice la religión es oración, tú ora al cabo que Dios sabe y Dios te entiende. No, no es así. No es así, nada más por orar. Incluso Jesús dijo, los hipócritas aman el orar. La hermana Mireya mencionó algún punto muy bueno el martes, algo así. O sea, no nomás por orar. El Señor dijo, lo que no dijo así, en Juan 6 dijo, los hipócritas aman el orar, ¿qué no? Entonces, orar por orar. Si hablas así, palabras en el reino de Dios son importantes. ¿Sí? Palabras en el reino de Dios son muy importantes. Y palabras tienen que ver con la sabiduría de Dios. Entonces, si nada más hablamos y Dios sabe, pues no es muy sabio. Entonces, hermana, gracias, me contestó muy bien cuando oraría. Pero ¿cómo iniciaría esa oración cuando usted se acordara de esto? ¿Cómo usted lo haría? ¿Cómo usted lo presentaría delante de Dios? O sea, Dios ya sabe. Aquí viene una cosa. La Biblia dice que antes que tengamos el problema o antes de la necesidad, Él ya sabe que tenemos necesidad. Pero lo que pasa es que oración, y aquí viene donde la religión, se agüita la religión conmigo. Pero bueno, Dios los bendiga, mis hermanos en Cristo. ¿Cómo que le estamos dando permiso a Dios? Ya, le estás dando a Dios permiso de intervenir en la tierra. Porque Dios es Dios, pero el problema está, si tú te acuerdas, vaya un momento para, yo sé que estoy en Romanos, acuérdame que estoy en Romanos 8, porque el tema se llama, ¿cómo aplicar la sabiduría de Dios? Amén. Ok. ¿Cómo aplicar la sabiduría de Dios? All righty. ¿Dónde le dije que se fuera? No dije. Ok. Si usted se acuerda, vaya un momento a Mateo capítulo 4 y vaya al versículo 4. Nomás fue cuando esto fue la tentación del Señor. Mateo 4. Y quiero que vaya hasta el versículo 8. 4:8 de Mateo. ¿Está entendiendo? Sí. Ahorita, si ven que me alargo, acuérdenme que tengo que explicar Proverbios 8. No, Romanos 8, perdón, Romanos 8. Por eso es bueno usar notas, ¿ves? Y yo no uso notas y a veces me cuatrapeo con tanta información. No quiere decir que soy más espiritual porque yo no uso notas, atención. ¿Oyó lo que dije? No quiere decir que soy más espiritual que alguien que use notas. All right, okay. Mateo 4. Y voy a empezar a usar notas. No sé cuándo, ténganme paciencia, pero Mateo 4, versículo 8. Hey, te pudiera sorprender que el siguiente servicio que me toque predicar, ¿qué me tal si me ves con notas? Bueno, ahora Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Espérame. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Todo esto qué? Te daré. O sea, si te da algo, ¿es porque es tuyo que no? ¿O tú tienes autoridad? Si yo le digo, te voy a dar mi saco, ¿por qué te voy a dar mi saco? Porque es mío, ¿qué no? Pero no le puedo decir, te voy a dar el saco del doctor Maldonado, para comenzar no te iba a quedar. No. Ok. Ayúdame con eso, hijo, ahí, con eso, por favor. Sí. Gracias. Let me do this. Son estos pins que me. Permítemelos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿O qué es lo que pasa ahí? ¿Me puede ayudar con eso, ponerlo aquí? Por favor. ¿Por qué dijo esto? Ahora vaya Lucas. Lucas, un momento. Lucas, capítulo 4. Renglón tras renglón, un poco aquí, un poco allá, para saber aplicar la sabiduría de Dios. Le hice una pregunta a mi hermana Lucy y le dije, ¿cómo oraría usted si yo le digo, ayúdame a orar por los planes que Dios ha puesto? Y me contestó, muy bien, muchas gracias. Lucas capítulo 4, pero ahorita vamos a verlo ahí. La misma historia, pero vaya al verso 6 ahora, Lucas 4, verso 6. Y le dijo el diablo, nota, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, autoridad y la gloria de ellos. Y aquí viene, porque a mí me han sido entregadas. Oh, gracias, qué amable, gracias. Porque a mí me han sido entregadas, muchas gracias. Y a quien quiero la doy. Ah, espérame, ¿quién lo entregó? Adán, el hombre. Dios trabaja en la tierra y se mueve en la tierra. Dios pudiera hacer así, controlar todo, pero Dios se mueve por medio de leyes espirituales. De Vegas. Entonces no es nomás orar por orar, lo que sea, la religión, ves, los hermanitos religiosos, Dios los bendiga, no tengo nada, camino en el amor de Dios y no, son mis hermanos, Dios los ama, yo los amo, pero estoy hablando que a veces ciertas enseñanzas son fatales. Entonces cuando decimos así, decimos ok, por ejemplo, ¿cómo orar? Nomás por orar, ¿no? Queriendo decir que Dios opera en base a leyes a bases legales. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que Adán entregó el dominio al diablo. Y si Dios hubiera tomado venganza, le hubiera apretado el pescuezo al diablo, le hubiera matado, ¿qué crees? ¿Dios es justo que no? Hubiera tenido que matar a Adán y a Eva también, porque fue Adán el que le entregó el reino. ¿Eh? ¿Lo ves? Entonces lo que sucedió fue que Dios tuvo que buscar cómo entrar a la tierra otra vez y tener influencia, pero ya sabía que estaba limitado. De hecho, se limitó desde Génesis 1:26, como lo hemos estudiado. ¿A que sí? ¿Se acuerdan que hemos visto que del 1:1 al 1:25 de Génesis, cuántos se acuerdan? Dios nunca usó al hombre, no aparece el hombre ahí. Dice que Dios habló, Dios hizo, dijo Dios, en el principio, dice Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra, etcétera. Y luego en el 3, y dijo Dios, sea la luz, y etcétera. Y empezó a formar, a hacer la tierra o a restaurar la tierra, etcétera. Y nunca ocupó al hombre. El último verso en el capítulo 25, Génesis 1. Y en el verso 25, lo último que él mencionó, dice, e hizo Dios. ¿Te fijas? E hizo Dios. Y si lees eso en tu casa, del 1:1 al 1:25, no vas a ver al hombre ahí. En el 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes que, según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra, según su especie. E hizo Dios animales ¿de dónde? De la tierra. Cuando te pregunten, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Ya vas a saber que fue la gallina. Amén. Desde ahí ya ganaste el debate. Porque antes decías, pues la gallina, y lo decías, ¿de dónde viene la gallina? Ah, pues sí, ¿verdad? Del huevo. Y luego, ¿quién puso el huevo? Pues la gallina. Y ahí está. Ahorita ya, ahorita le matas el gallo en la mano. ¿Me entendiste? O sea, ahora ya, ahorita ya sabes, hey. Ya sabes quién fue primero, ¿okay? Bien, de acuerdo a la Biblia. Y si luego te digan, ¿pero de dónde salió la gallina? De la tierra. Ah, ¿en serio? No, pues aquí dice la Biblia. No, yo no creo la Biblia, yo sí. Y si Dios lo dice, así es. Amén, punto. Ok, ahora déjeme decirle esto entonces. En el verso 26, entonces el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y el hombre señoree, el hombre domine. Entonces ahora Dios quería fluir a través del hombre, pero el hombre, como hemos estudiado en tiempos pasados, el hombre la regó, el hombre se equivocó, el hombre simplemente le entregó el dominio al diablo. Entonces lo que sucedió fue lo siguiente: Dios ahora estaba buscando cómo manifestarse. Y ya, ¿quién le entregó el dominio a quién? El hombre al diablo. Dios tenía, es todopoderoso, Dios podía haber destruido a Satanás. Nomás haber pronunciado palabra o haber pronunciado juicio, haberle apuntado con el dedo y lo desintegra. Pero hubiera tenido que desintegrar a Adán también, porque él tuvo la culpa. ¿Sí? Entonces Dios se, literalmente, como decía mi pastor, le atamos las manos. Hay gente que me ha dicho, no ustedes, pero algunos hermanos que Dios los bendiga, me ven para criticarme. Luego les dicen a otras personas, por eso me entero. Esta idolatría, ¿cómo idolatría a su padre? El pastor, ay, el pastor. Es que es de sabios dar honra, ¿qué no? Es de sabios, bien. Entonces resulta que Dios tuvo que hacer algo rápido. Y dijo algo que a Satanás lo trajo loco por más de 4,000 años. ¿Quieres ver qué dijo? ¿Sí? Ah, ¿no quieren ver? Bueno, entonces no se los enseño. ¿Por qué le digo? ¿Quieren ver? Ok, ¿sí quieren ver o no? ¿Sí? Ok, sí, ok. Génesis 3, vaya a Génesis 3. Resulta que Dios tuvo que usar gracia y amor aquí pero tuvo que al mismo tiempo ser justo. Si usted se acuerda, la caída del hombre pasó en Génesis capítulo 3, ¿sí? Y de ahí entra la naturaleza satánica al hombre. ¿Qué tenía ese fruto? ¿Cuál era el problema con el fruto? Algunos dicen que era una manzana, otros dicen que era, no sé, la Biblia no dice, pero el problema es que el fruto, claramente nos dice en el capítulo 2, verso 17, más del árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal, no vas a qué, no vas a comer, porque el día que de él comieres ciertamente vas a morir. Lo que pasó es que el hombre conocía el bien, nada más, pero ahora conoce el mal. En ese momento la conciencia es despertada en tu alma. El hombre estaba, de hecho, ¿cómo lo puedo comprobar eso? Fíjate que en el 2.25 dice, Génesis 2.25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, queriendo decir que si hubiera estado otra persona ahí y le hubiera dicho, ¿ves? Y tenía que ser de Sonora el otro, porque le iba a decir, Adán, estás bishi. Bishi. Andas bishi. Andas bishi, Cori, Adán, ¿qué tipo? Pues, bueno, ¿sabes qué pasa? En ese momento me hubiera dicho Adán, pues sí, ¿qué tiene? ¡Odio! Hubiera dicho, acuérdate que Adán de Sonora, ¡odio! ¿Qué tiene pues? ¡Odio pues! ¿Qué tiene con de bici pues? Bueno, o sea, no le molestaba. ¿Pero qué crees que pasó cuando entró, cuando conoció? Un ejemplo fácil es si usted llegó ahorita y se sentó, rápido se sentó que sí. Pero si de repente va un ujier, viene Jerry y le dice a uno de ustedes, hermano, ¿sabe qué? No se siente ahí, no se debió haber sentado, mejor levántese. ¿Pero por qué, Jerry? Resulta que hay una tarántula ahí, no la quitamos. ¡Ah, rápido! Va a parecer que es porque estás consciente. Esa es la conciencia. Y la conciencia es buena, te puede ayudar. Luego voy a hablar en esta serie cómo Dios te empieza a guiar mínimo por tu conciencia. Sigue tu conciencia. ¿Ves? Cuando te digan, ay, ¿qué tiene? Y dices, no sé, pero no estoy cómodo. No quiero decir eso o hablar eso o hacer eso. Por ejemplo, hay personas que a través de los años se han alejado de mí porque hicieron cosas que de acuerdo a la Biblia no es lo más correcto. Entonces ellos querían que yo apoyara eso, pero mi conciencia no. ¿Sí me expliqué? Yo no los voy a juzgar ni nada, no es asunto. Yo no llamé ni los puse ni nada, pero hay cosas que yo prefiero no involucrarme, ¿me entiendes? Entonces, para oír ya la voz de Dios en otro nivel, empieza con oír tu conciencia. ¿Ok? Amén. Empieza con eso. Bien, entonces, vamos a leer un momento ahí en el capítulo 3. Mira la diferencia ahora. Versículo 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué ojos? Pues los ojos espirituales. Fue cuando su conciencia despertó. Acuérdate, mira, conciencia quiere decir con conocimiento. Conciencia. Estás consciente, tienes conocimiento de algo. ¿Sí? ¿Amén? Ok. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová. Eso es lo que se llama una conciencia de pecado. Pero usted y yo no debemos hacer eso. Si alguna vez usted anda mal, anda en pecado y usted sabe que anda mal, no corra de Dios, corra hacia Dios. No se aleje de Dios, no se aleje de la iglesia, no se aleje de la palabra de Dios. Corre, aunque es tu conciencia la que te está reprendiendo. Es tu conciencia la que te está diciendo que estás mal. Si oyes una voz que dice, qué miserable eres, qué esto, qué el otro, no es Dios. Dios te dice y Dios te puede reprobar en lo que estás haciendo, pero con otras palabras, en otra manera. Dios te habla y te dice, hijo, te amo tanto, no le des lugar al diablo. Mira, corre hacia mí, tengo cosas buenas para ti. ¿Ves? Es tu conciencia la que te dice lo miserable que puedo, qué miserable eres, tu conciencia. Y hay gente que lo confunde, Dios me está diciendo, no, Dios no te trata así. Es la verdad. Dios no te trata así. Era para que todos gritaran, amén. Tienen un concepto erróneo de Dios. Dios no aprueba lo que hacemos, Dios no aprueba pecado, Dios no aprueba eso. Pero ves, Dios siempre está dispuesto a recibirte. Amén. El pecado te va a causar daño a ti y tú le vas a dar lugar al diablo. De hecho, endureces tu conciencia, ya no oyes de Dios y todo eso. Pero mi punto está aquí, que entonces se escondieron aquí. Vamos a seguir leyendo porque qué rápido se va el tiempo. Y dice que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? Tuve miedo, se desconecta de Dios. Ahora en lugar de haber fe, ¿hay qué? Temor. Te fijas, temor es como fe, pero en el lado oscuro. ¿Cuántos vieron las guerras de las galaxias? ¿Se acuerdan? The Dark Side, el lado oscuro. Es una buena ejemplo. El lado oscuro. ¿Se acuerdan cómo pasó todo? Cómo Darth Vader se hizo así. ¿Te acuerdas cómo empezó con palabras? Cómo el otro le empezó a inyectar palabras contrarias a los códigos del Jedi, de honor y todo eso. Si te fijas, especialmente yo estoy hablando, yo vi las guerras de las galaxias de los 70s. ¿Okay? Entonces esas son las mejores. ¿Ya? Las de aquí están muy... Y si te fijas, si lo ves, tiene muchas cosas de la palabra de Dios. Principios, digo, no que usan la Biblia, pero los principios, ¿no? Del honor y el respeto y todo eso. Y cómo, ¿pero qué fueron inyectadas? Palabras, ¿cómo trabaja Satanás? ¿Qué fue lo que pasó? Satanás, como ustedes ven, le empezó a hablar, ¿qué? Palabras. No de sabiduría, pero de insensatez, contrarias a Dios. Y eso es lo que el diablo hace. Por más, acuérdate una cosa, cuando caigas en pecado, tú vas a saber cuando andas más frío, más fría que una canilla de un muerto. Cuando andas así, corre a Dios. No corras de Dios. ¿Ok? Corre hacia Dios, hacia la palabra. Ahora, ¿dónde estoy? ¿Versículo qué? ¿Tres qué? 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que andas bichi? ¿Ya? ¿A ver? Ajá. Dios de Sonora aquí. Ajá. Con acento de Sonora. ¿Quién te dijo? Y luego le dijo, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios supo, habían comido entró un conocimiento ahora, una conciencia. ¿Ya? ¿Lo ves? Eso es. Y entonces, y el hombre respondió, aquí viene el primer síntoma del hombre caído, culpar a los demás. No te fijas, esta administración está culpando toda la administración de Trump. Ya Trump no está, pero fueron los de antes. Nuestra cabecita de algodón allá en México, los presidentes de antes tienen la culpa de la violencia. luego echarle la culpa a alguien más. Ok, fíjate esto. Dios los bendiga, necesitan a Dios. Sigan orando por ellos, que les hablen del plan de salvación. ¿En serio? Amén. Ahora, mira esto. ¿Dónde estoy? Verso, es que con tanta Biblia rayada aquí. Oh, 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste. ¿Pero a quién se le dio la orden, dice la Biblia? Adán. ¿Ok? Quiere decir, porque si te fijas, en el 3:6 de Génesis, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, 3:6 de Génesis. Para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y luego dice, y dio también a su marido. Quiere decir que Adán estaba ahí a un lado cuando la serpiente lo engañó a Eva. ¿Sí? Debió haber dicho, como jefe de familia, no, Eva, no. Acuérdate, tenemos orden del Señor de no tocar ese árbol. ¿Ya? Bueno, entonces, pero Dios hizo algo. Yo me voy a apurar aquí. ¿Se acuerdan que les dije? Que. Y de ahí Dios ya perdió el control y la autoridad de la tierra totalmente ahora. En Génesis 1:26 había perdido el control, pero Dios iba a fluir a través del hombre. Quería que el hombre guardara la tierra, la labrase, que quiere decir Ahí está, una mala palabra, ¿eh? Ahí va una mala palabra. Trabajar. La tuya, pastor. Trabajo, sí. Ajá. Hay gente que ve el trabajo así como una maldición. No, trabajar es bueno. Es bueno. De hecho, debes de verlo como algo bueno, trabajar, estar ocupado. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero la tierra está bajo esa maldición y eso fue por causa de Adán. Pero cuando estamos en el Señor, debería ser un gozo estar ocupados. Alguien diga amén. Un gozo estar ocupados, trabajar, tener un negocio, hacer algo. Hay que mover el esqueleto. Alguien diga amén. Alguien me preguntó, ¿cuándo se va a retirar? Nunca. El que se retira se expira. Hay que hacer algo, alguien diga amén. O sea, te puedes retirar de tu trabajo, busca hacer algo, dile a Dios que te diga qué hacer. Amén. Que se retira, se expira. Acuérdate de eso. Expirar es listo, o sea, del griego colgar los tenis. Ok. Ahora, nota esto. Ok, fíjate. 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente. O sea, el hombre dijo: fue la mujer, la serpiente. Bien, echarle la culpa a alguien más, no tomar responsabilidad, desde ahí viene. ¿Ok?
Pues es que me ofendí por lo que dijo esa persona de mí. Es que el hermano no me saludó. No hay amor.
No, toma responsabilidad y ve y arrepiéntete. Juan 1:8 dice que si confiesas tus pecados delante de Dios, entonces vas delante de Dios y dices: Señor, me arrepiento, soy un carnal, me ofendí, le eché la culpa al hermano que porque no me saludó. Y luego si te saludan, y me apretó la artritis mucho. O sea, no, tienes que aceptar responsabilidad. Amén. No culpes a nadie más. Hay una responsabilidad de parte nuestra. Y verso 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Al parecer la serpiente no se arrastraba, tenía cuatro patas. Era como si fuera una lagartija grande. Oh. Y luego dijo en el 15, aquí viene. Y aquí viene lo que dijo. ¿Estás listo? El Señor le dijo algo que trajo al diablo por 4,000 años como loco. No se las acababa. ¿Se acuerda que hablé de eso, doctora, ahí en Tucson? No. Mira lo que le dijo. Mira, aquí está. Le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero espérame, le dijo: y la simiente. ¿Qué quiere decir simiente? Semilla. Por eso el diablo se volvió loco en ese momento. Se jaló las greñas. No sabía qué hacer porque pues la mujer no tiene la semilla. Es el hombre. No sabía. ¿Y por qué crees? Y como no sabía quién era, entonces el Señor empezó a tratar más adelante con el hombre. Y por eso destruía a los profetas, porque decía: tal vez es este. Tal vez es este otro. Y se fue por 4,000 años. Y cuando Dios hablaba a través de los profetas y levantaba hombres, por eso quiso destruir a Noé, porque dijo: tal vez es Noé. Le dijo que construyera un arca y la construyó sobrenaturalmente. Jamás se había visto eso. ¿Sabías tú que cuando llovió la gente no le creyó a Noé? Una de las cosas, aparte que estaban impíos, era porque nunca había llovido. Si te acuerdas que dice la tierra, nunca había caído agua del cielo, sino que salía vapor de agua de la tierra. Entonces, nunca había llovido. Y cuando dijo: va a caer agua, la gente se rió y se dijo: está loco este. Y sobrenaturalmente, si ves las dimensiones del arca, Dios le tuvo que haber ayudado desde entonces, operando el don de hacer milagros ahí. El don de fe especial. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y se vino contra Noé. Y ya Noé no siguió con el plan de Dios. Y Dios fue buscando a través de la historia hasta que encontró un hombre no perfecto, pero que le quiso servir a Dios, que fue Abraham. E hizo un pacto abrámico, que ya estudiamos eso hace unos meses atrás, el año pasado, un pacto de gracia con Abraham. ¿Te acuerdas? Bueno, ese pacto está vigente ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Dios cortó el pacto con Abraham, ¿te acuerdas que cortó ese pacto? Ahí estaba Cristo y ahora nosotros estamos en Cristo. ¿Te acuerdas aquella antorcha que se paseaba ahí? ¿Ves? Ahí estaba el Señor. Gloria a Dios. Y dijo algo y estaba, no sabía qué hacer. Entonces Dios buscó para influenciar la tierra ahora, hacer un pacto, y a través de Abraham pudo entrar. ¿Cómo entró Satanás a la tierra? A través de un hombre, de Adán. ¿Cómo Dios entró otra vez a influenciar la tierra? A través de un hombre, Abraham. ¿Lo entendió? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, por esa razón, Dios opera en bases legales. Entonces, el hombre le entregó la tierra desde Génesis 1:26. El hombre se le entregó a Satanás. Entonces, Satanás tiene un contrato ahorita. Ese contrato se va a acabar, finiquitar completamente. ¿Ves? Cuando el Señor venga aquí. Pero ahorita Satanás por eso domina el mundo y domina todo lo que está pasando. Amén. Uno de los errores, falta de sabiduría, ahora le dije eso, estábamos hablando mi esposa y yo esto, de la iglesia tradicional. Y yo sé que todavía estoy con lo de Romanos 8:26 y nadie me acordó, ¿se acuerdan que le dije? Si ven que me extiendo, pero se ponen a oírme y se embelezan en estar oyendo y en poner atención. Ok. Quiero acabar un momento a Job, para que veas cómo, qué fue lo que pasó, para que entiendas cómo Satanás ahorita tiene autoridad. Y por eso es que oramos, porque Dios entonces fluye a través de nosotros. Porque este cuerpo, por eso tiene, cuida ese cuerpo, porque como los carros, ¿ves? Ya dice, este carro está muy viejo, muy cateado, voy a ir al dealer a sacar otro. Pero no hay dealer para el cuerpo, ¿ves? Es el único modelito que Dios te dio, así que, okay. Bueno, este cuerpo te da la autoridad para ejercer aquí en la tierra. Por eso Dios no tiene cuerpo. ¿Lo entiendes? Ponga atención a esto, ahorita ve los versículos, espéreme, ahorita le digo los versículos. Entienda esto que le voy a decir para que entienda eso que vamos a ver en Job. Oiga esto, le dije, por eso Dios nos necesita aquí en la tierra para fluir. Por eso los demonios siempre quieren poseer gente. Tiene más autoridad un gusano o una mosca que el mismo Satanás. Entonces, como Satanás lo sabe, lo que usa son pensamientos, ideas. Te engaño, ¿lo entendiste? Y Dios lo que usa es su palabra aquí en nuestro espíritu, nuestra obediencia, y nos usa a nosotros aquí. Amén, ¿lo entendió? De hecho, bien, por eso tengo gente que me ayuda a llevar la palabra, y más adelante le voy a decir lo que me dijo el Señor de eso. Por eso hay gente ahorita, estaba hablando con una persona que me dice, mándame más folletos, mándame más de esas cosas para evangelizar, para ayudarlos, para mandarlos que te vean por internet o algo. Tenemos gente, aquí tengo gente que lo hace, aquí me ayudan también, gloria a Dios. ¿Ves cómo no puedo hacerlo todo yo? Entonces Dios usa, a mí me usa de una manera, a otros de ustedes lo usa de otra manera, a la hermana Mireia la usa de una manera, ¿te fijas? Y somos un equipo de trabajo, así es como trabajamos juntos, ¿ves? La gloria a Dios. Ahora, fíjate esto. Fíjese, ¿qué le dije? Job, ¿qué? 38, no le dije el capítulo. Job 38. Y ahorita voy a... ¿Pero qué pasó? Entonces la hermana Lucy le contestó bien y ahí la dejó colgada. No, ahorita... Espera. Job 38. Versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, aquí viene el verso 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es una pregunta. ¿Sabes cuál es la respuesta? La iglesia. La iglesia. ¿Te acuerdas lo que estoy diciendo? Satanás lo que usa es la ignorancia. Y ahorita me voy a enfocar en un punto, por favor. Y quiero que me entienda, porque no quiero hablar de ese tema, pero quiero que me entiendan, ahorita ustedes van a saber, porque yo sé a algunos personas, no creo que aquí, pero sí me he enterado de otros hermanos, y está bien, les tengo misericordia, porque a veces no entienden. Pero eso es lo que tienes que tener cuidado de juzgar, ¿ok? Y ahorita les voy a decir, lo quieres ir a juzgar. Ok, Job 38. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Si tiene algo con qué apuntar ahí, póngale ahí, la iglesia. Yo te lo voy a decir por qué. Ahora, en el capítulo 42 de Job, ahí mismo Job, pero el capítulo 42, y ahorita le voy a decir a qué me refiero. Y Job 42, versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, amén, es sabio, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y luego dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? La iglesia. Mira, en el mismo 3. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuántos de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? ¿Cuántos saben qué sabio eso, ser humilde? Y decir: no entendía cosas antes, Padre. No sabía. No lo había visto así. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que vine.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com. o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.